Blog de notas.
Próximo viernes comienzan las jornadas regionales de criminología en la ciudad de Salto con su edición número 25. El evento declarado interés departamental por la Intendencia de Salto se extenderá hasta el sábado en la Posada del Siglo XIX. Es auspiciado por el Instituto de Derecho Penal y Criminología, la Facultad de Derecho y el Centro Universitario Regional Litoral Norte. El coloquio contará con destacados disertantes, entre los que se encuentran el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, Germán Aller, con quien estamos en contacto en este momento. Germán, ¿estás por ahí?
Sí, cómo no. Muchas gracias, un gusto hablar con usted.
Bienvenido a Comunidad UDELAR. Contanos, ¿cuáles son las expectativas de cara al evento que va a estar comenzando este viernes?
Bueno, esta es una jornada que se viene llevando a cabo desde 1995. La única interrupción que tuvimos fueron los dos años de ciertas restricciones lógicas por las pandemias. Entonces eso nos limitó, y como es un evento que particularmente me interesa que sea presencial, entonces no lo hicimos, para hacerlo por Zoom y eso, que está muy bien, pero no era el espíritu de esto, que tiene un margen hasta, si se quiere, de relativa convivencia por la gente que va a la Posada del Siglo XIX, más los que, aunque no se alojen allí, pero que van hasta la zona y se quedan y van a las termas y etcétera. Entonces había todo un ámbito, y bueno, el primer objetivo que tenemos es volver a juntarnos. Eso es como un tema, más allá de que muchos nos conozcamos y otros no, pero de todas maneras la idea de tener un reencuentro tête a tête con las personas creo que es muy valioso en los tiempos que corren. Y después ya en el campo específico tiene un tema que es el crimen y seguridad en Uruguay, visualizado no tanto desde la perspectiva que a veces tiende a verse con cierta lógica, llamémosle desde social, periodística, mediática, de gobierno, este gobierno, otro gobierno. No, nosotros no lo vemos desde esa perspectiva, somos técnicos de todos los que van a hablar, podemos verlo eso, después quiénes son, pero, y cada cual por supuesto que puede tener cualquier tipo de ideología. Es un lugar absolutamente plural, abierto, de fuerte sentido liberal en cuanto a cómo ver la problemática, pero siempre desde el campo de lo técnico. Y Uruguay ha tenido indudablemente, como muchos países del mundo, a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y de ahí en más, un periplo de incremento de criminalidad en gravedad y en cantidad, sin perjuicio de altibajos, ¿no?, que siempre hay por distintos motivos. Hemos vivido uno recientemente, el tema de la pandemia, no solo en Uruguay, en casi todo el mundo, en buena parte del mundo, por lo menos de nuestra cultura de corte occidental, la criminalidad tuvo un cambio importante, una reducción en ciertos delitos como aumento en otros, si se dan unas cosas y las otras. Nuestro propósito no es analizar la situación de la pandemia. Algunos de los presentes podrán hacer referencia, haremos, yo qué sé. Pero no, es visualizar la problemática que enfrentamos en nuestra región y concretamente en Uruguay, ¿no? Uh-huh.
¿Cuáles son, Germán, buenas tardes, cuál es, a tu juicio, el tema de mayor preocupación hoy en día a nivel de crimen y seguridad en Uruguay?
Bueno, mire, son varios los temas. Establecer un ranking de cuál es el más es relativo, porque tenemos un gran problema de producción del delito en cuanto a gente que siendo adolescentes, jóvenes o mayores, no importa ahora si es mayor de edad o menor, pero en situación de delito, que va entrando al delito no encontrando otra opción, pero no solo por una suerte de determinismo social que pueda haberlo o no, es una cuestión filosófica incluso, sino directamente porque esa persona no conoce muchos otros modelos. Ese es un problema. Otro problema es cuando captamos a ese tipo de personas, el tratamiento que se les dispensa, las carencias que tenemos. Este no es un evento estrictamente para hablar de las prisiones, quiero aclararlo, hemos tenido otros referidos a ese tema, este no, pero se puede soslayar o plantear, de acuerdo a cada uno de los expositores, decir que hay un problema de incremento de personas que entran al mundo del delito, hay un problema de tratamiento carcelario o la respuesta punitiva en cuanto a la idea de resocializar, reeducar o devolverlo a la sociedad en situación de no delinquir. Hay un problema muy muy grave también a través de todo lo que implica el anonimato en los medios masivos de comunicación. Es un tema específico de esta jornada, que eso lo ha sido años atrás, pero también es otro tema que estará por allí. Hay otro problema en la situación de las víctimas, muchas víctimas que no denuncian los delitos, es decir, que las cifras que manejamos no son falsas, no son mentira, es decir, hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, pero no reflejan estrictamente lo que podemos visualizar desde el punto de vista criminológico, donde un estudio medianamente concreto de criminalidad oculta va a dar que nosotros tratamos una ínfima minoría de lo que son los delitos realmente acontecidos, salvo en algunas conductas que son más evidenciables, dentro de las cuales, por ejemplo, está el homicidio. Pero eso no quiere decir que tampoco la cifra negra del homicidio sea pequeña, es decir, también es grande. Lo que pasa es que es más fácil captarlo, llega más a la sociedad. Entonces, hay un incremento de cierta criminalidad, hay un incremento de la violencia en la región, en Uruguay. Uruguay es uno de los países con porcentaje de más homicidio, pensemos en América, es decir, desde México hacia abajo es uno de los países con más elevado índice de homicidios. El hurto, la rapiña son delitos que, aunque hayan podido tener una merma, yo diría hasta importante, de acuerdo a la detección en tiempo de la pandemia, bueno, también hay que ver, sin perjuicio de que sea una afirmación eventualmente correcta, pero hay que ver los porcentajes y también hay que revisar otros aspectos, ¿no? Y es cómo va mutando. Es decir, bueno, se reduce, por ejemplo, el hurto, bienvenido sea, pero se han disparado las estafas a través de medios internáuticos. Entonces hay una suerte de balance. La criminalidad, en general, el delito funciona como el agua, busca el punto en el que se puede pasar, filtrar más rápido. Es decir, la persona que delinque no necesariamente va toda la vida a ser, en términos no técnicos sino sociales, un ladrón. Puede ser un estafador, puede ir por otros caminos. No hablo del que tenga un tema, por ejemplo, de delincuencia sexual, porque puede pasar que sea un gran, en términos sociales, coloquial, un gran depravado, pero ser honesto. Entonces hay que tener, manejar con cuidado esas variables, no todo individuo atenta contra todo. Y a veces sí, a veces se puede dar una sumatoria, por supuesto. Entonces tenemos que estar siempre atentos y bueno, creo que Uruguay tiene un problema en algunos aspectos mayor que otros países, en otros inferiores, pero seguimos siendo un país con una gran conflictividad porcentualmente en cuanto al delito, ¿no?
Claro, ahí nos hablabas un poco de todos esos aspectos que hacen a la dinámica de criminalidad uruguaya, que es un poco también el tema de la jornada de este viernes, ¿no? ¿Cómo difiere esa dinámica de criminalidad respecto a los países vecinos, como por ejemplo Argentina?
Y bueno, tenemos cosas parecidas, pero somos distintos, ¿no? No solo nos separa un río, nos separan otras cuestiones. Podemos ser hermanos, pero los hermanos tienen diferencias, sí. Es habitual eso. Uruguay, por ejemplo, es un país donde el secuestro es un delito que básicamente no tiene mucha cabida, no es que no haya, hay muy poco. Y en cambio en Argentina, siempre históricamente, no hablo de la actualidad, hablo en general históricamente, ha tenido mucho más. Brasil también, otro país hermano, Paraguay también, país también cercano. Pero hay diferencias culturales, entonces el secuestro no es una problemática delictual que a nosotros nos esté acorralando, que nos esté llamando la atención. Son pocos, son escasos, muchas veces son directamente captados, es decir, descubiertos con buena actuación de investigación y policial, y otras veces incluso podemos no tener información, pero eventualmente se llega a un acuerdo víctima-victimario. No es lo ideal, pero quiero aclarar que en los hechos pasa, y de alguna manera también se laude, si se recupera la persona. No es lo ideal es captar a la persona y enviarla a la reclusión que corresponde, pero pasa. Pero tenemos un bajo porcentaje. Ustedes habrán visto incluso delitos como en su momento lo de los ataques a cajeros automáticos, que fue algo importado. Nosotros no fuimos una máquina de ingeniería de creación de ese delito, por el contrario, fue importado en buena medida de Chile. Llegó algo de influencia de Argentina, pero básicamente de Chile vino más, ¿no? Por lo menos como idea. Y funcionó al delincuente durante un tiempito, pero no digo que no exista, pero ha bajado notoriamente. No hay que ni que relatarlo, porque cualquiera se da cuenta. ¿Y por qué? Y bueno, porque Uruguay se fue adaptando a esa situación. Primero aparece el factor sorpresa ante una criminalidad que no estamos habituados, que no conocemos, que no vemos. Es decir, el criminólogo sí lo ve, pero de repente otras personas no lo ven. Y bueno, y entonces hay que adaptarse, pero una vez que se reconfigura en términos de computación el sistema, se empiezan a dar respuestas. No solo lo del entintado de billetes, un montón de elementos más, y empiezan a darse. Y por supuesto, el delito va avanzando, porque el delincuente observa que esa modalidad de repente ya no le funciona y buscará otra. y es permanentemente una carrera en la que parece el perro que se quiere morder la cola, ¿no? Y que se va persiguiendo a sí mismo. Se va dando así, como una alegoría que además no es mía, se utiliza mucho. Es decir, que hay una gran dinámica y va cambiando las modalidades de delito sin perder a veces las peculiaridades de la criminalidad en Uruguay. Uruguay, por ejemplo, afortunadamente y por nuestra cultura, no es un país de, básicamente, puede haber un caso aislado, ¿no? Pero de criminales seriales, por ejemplo,
sí,
que otros países sí lo tienen. No solo pienso en Estados Unidos o Alemania, en cierta medida, aunque no proporcionalmente similar a países europeos, algunos de Europa y del norte de América, pero Argentina y Brasil han tenido mucho más que nosotros. Nosotros hemos tenido históricamente pocos casos, ni está en el temario estas jornadas, porque no es un tema que nos resulte acuciante.
Germán,
uno piensa en esos delitos y hace referencia a algún caso de comienzos de los 90. Perfecto, han sido casos espantosos, pero son casos aislados. Uh-huh. Tampoco tenemos un individuo que se parapete en un edificio y empiece a disparar a todos los que estén en la zona de abajo o en un colegio. Afortunadamente no tenemos, pero es un tema idiosincrático. Puede cambiar, pero no hacemos alarmismo. Entendemos que no se dan las condicionantes culturales para ese tipo de criminalidad.
Uh-huh. Germán, justamente algo que sí está en el temario y que van a discutir en el plenario va a ser el de la eutanasia, ¿no? Que ha estado en el ojo público durante un tiempo por el proyecto de ley que se impulsa OP Pasquet. ¿Qué mirada se puede aportar desde el lado jurídico y cómo lo piensan abordar y discutir ahora en las jornadas?
Bueno, sobre ese tema el que va a exponer es Pedro Montano, titular grado 5, gran uh-huh. catedrático, por cierto, que ya comparecimos él y yo a la Comisión de Salud del Parlamento hace unos días atrás para opinar sobre ese proyecto. Y bueno, yo obviamente la opinión de cada cual puede ser distinta, vamos a ser claros en esto, ¿no? Y son respetables en la medida que haya fundamento cualquiera de las posiciones. La posición que esgrimimos, que planteé y que Pedro Montano además también acompañó de buen grado, no es seguir ninguno de los dos proyectos, no es solo el liderado, digamos, por OP Pasqué, sino también el que venía de la coalición de izquierda, Frente Amplio, así que hay dos proyectos,
sí.
Uno en el que Galo ha sido el principal expositor, llamémosle así, y OP Pasqué en el
otro
sector. Uh-huh. Nosotros no acompañamos ninguno de los dos proyectos, más allá de entender que puedan tener aspectos positivos, pero no acompañamos ninguno de los dos y creemos, que y digo creemos porque no es falso plural, sino diría yo directamente, porque en la vida hay que hablar claro, sino porque es una afirmación ya de instituto, de grupo, por lo menos de los que hemos debatido sobre este tema, nunca es la totalidad, pero no hubo opinión en contra, que lo que hay que hacer es modificar el artículo 37 del Código Penal, que ya aborda la cuestión, y que aunque puede ser opinable si tenemos razón o no, pero fundamentos sí poseemos, y uno cree que realmente más que aparecer con una ley que está dirigida a médicos, porque si ustedes se fijan, se puede estar de acuerdo o no, yo no ni siquiera entro a analizar aspectos religiosos, morales, es un tema que lo dejo a cada cual, pero está claro que le habla a médicos, es decir, la cobertura para esa eutanasia es víctimas, obviamente, potenciales víctimas y médicos. Y es una cosa llamativa, porque entonces no puede tener piedad, no puede tener ese sentimiento o sensibilidad para que el sufriente culmine su calvario una persona que no sea médica. Es una pregunta retórica, porque no espero la respuesta de ustedes, pero francamente parece que no es equitativo. Uh-huh. En cambio, el artículo 37 del Código Penal no distingue médicos, no distingue nada. Pero lo que sí hay que actualizarlo, porque el formato que tiene de 1934, que en su momento fue muy adelantado y muy elogiado, porque Uruguay se lo ve comparativamente con otros países, pero sin tener presente la normativa nuestra. Nosotros no carecemos de normativa sobre este tema como sí otros países que lo ven como novedad. Nosotros es viejo, está bien o mal resuelto, hay que modificarlo desde 1934, donde existe en el código previsto en el 37 el homicidio por piedad o piadoso, pero requiere unos requisitos que entendemos que hoy están de más, es decir, requiere antecedentes honorables por parte del que da muerte. Es absurdo porque una persona sin antecedentes honorables, que es todo un tema, ¿no?, para tratar ahora, ¿por qué no va a tener sentimientos o piedad? Es decir, un individuo que sea, por decir algo, traficante de droga, ¿por qué no puede tener piedad por su hermano, padre, hijo, marido, esposa? Es decir, ¿de dónde sacamos que no tiene sentimientos? Que no puede tener esos mismos sentimientos que tiene usted o que tengo yo. Es decir, eso me parece que es fuera del mundo de la sociedad actual. Además, antecedentes honorables, se habla también de súplicas reiteradas de la víctima, expresión que no es incorrecta, pero es poco tangible, porque requeriría que la persona diga, me quiero morir una vez, dos veces, tres veces. Yo qué sé, eso de la espera es relativo. Más bien tiene que ser algo que quede claro, inequívocamente, que anhela la muerte. Y puede pasar que no se pueda expresar literalmente. Y esto es una falla que vemos en los dos proyectos. Los dos proyectos establecen plazos. El de Galo, que es el del Frente Amplio, admite la posibilidad de que los plazos puedan ser superados, pero el esquema básico, redondeándolo, es que en menos de 15 días no se puede producir la muerte que anhela el individuo. Y uno se pregunta, yo no soy partidario de la eutanasia activa, quiero aclararlo, pero hablando de lo jurídico, no en lo que yo pienso, que eso a nadie tiene por qué interesarle, si yo quisiese, que espero que no me toque y espero que no quererlo además, pero si yo quisiese la muerte por el padecimiento brutal que tengo, un sufrimiento insoportable, sin cura, irreversible, todos los calificativos que debemos ponerle, que no tiene por qué ser terminal ni siquiera, pero bueno, si yo quisiese la muerte, ¿estaría con ese sufrimiento atroz esperando 15 días? Me parece que yo tomaría decisión de otra manera.
Bien, Germán, nos estamos quedando sin tiempo, pero recordemos entonces los...
Pero entonces yo le digo, para redondear solo una cosa, que...
Sí. Adelante.
Solo lo que propusimos fue modificar el artículo 37, es decir, no requería antecedentes honorables, lo de súplicas reiteradas de la víctima, simplemente cambiarlo por una expresión que puede no ser la más adecuada, pero entendimos que era pertinente y era la idea de que la persona expresase, hiciese saber que tiene padecimientos insoportables y además de ello que deje de ser un perdón judicial, que es lo que es ahora, es una facultad del juez otorgar la no punición, y que pasa a ser una excusa absolutoria, que es cuando el juez queda preceptivamente obligado a no castigar, pero mantener el mensaje de que dar muerte no es algo que queremos en la sociedad. Y yo creo que eso es un mensaje jurídicamente válido, porque se acompasa con el artículo 7 de la Constitución, que es el derecho de todas las personas a gozar de la vida. Quería cerrar eso porque ya que hablamos de ese tema, bueno, decir cuál era nuestra propuesta, que el legislativo valorará, mejorará o no considerará. Eso es una decisión no nuestra, sino del legislativo.
Bien, recordamos entonces las jornadas regionales de criminología en Salto, tituladas Crimen y Seguridad en Uruguay, van a tener lugar el 24 y 25 de junio en la sala de eventos de la Posada del Siglo XIX, allí en la ciudad de Salto. Germán.
Hasta donde yo sé, es el único evento, digo, no sé, si uno dice el mundo parece muy grande o rimbombante, pero yo no conozco ningún evento de criminología en la historia que haya durado
tantos años.
No, ninguno. Todos mueren cuarto, quinto, tercero, segundo o en el primero nomás.
Bien.
Muy bárbaro. Bien. Jornadas con historia. Germán Haller, del Instituto de Derecho Penal y Criminología, bueno, su director. Muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
A ustedes y que pasen muy bien. Suerte, gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.